Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, bienvenidos a Cuentas Claras. Bienvenido también a mi querido Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Pau. Encantado de estar en Cuentas Claras. Una vez más, aquí estamos de nuevo. Y pues agradecidísimo, la verdad, deja contigo que mucho, con todo nuestro equipo de Cuentas Claras, que también con los que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos.
Claro, como siempre agradecidos. Y hoy para platicar un tema que, pues sin duda alguna, cuando hablamos de la contracción de la economía mexicana, a veces puede resultar difícil entender lo que significa una caída de 8.5% del PIB, pero cuando ese porcentaje se ve reflejado en personas, pues creo que tristemente se vuelve entendible. Y desafortunadamente me parece que era predecible saber que la pandemia traería consigo pues graves consecuencias en materia de pobreza en nuestro país. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
No. Es lógico, ¿eh? Lo que tú has dicho es perfectamente lógico. Es decir, hemos tenido la peor contracción desde 1932. Se repite mucho esta cuestión histórica, ¿no? Es algo casi un siglo de que la economía mexicana no se colapsaba de esa manera. Entonces, bueno, es lógico pensar que la pobreza va a aumentar dramáticamente. La narrativa cuadra, la lógica está ahí y es falsa. Porque muchos países aplicaron una política contracíclica, un gasto deficitario vigoroso, buscando precisamente evitar el impacto en las personas, salvando empleos, dando transferencias directas, lo que acaba de aprobarse ya en estos días por la administración Biden, en que entre otras cosas se van a enviar $1,400 por persona. A muchísimos, a millones de estadounidenses, esta clase de ayudas, de apoyos, subsidios a empresas, hizo una diferencia enorme en muchísimos países. En México no la hizo, bueno, por una razón muy simple, pues porque no hubo ayudas. Digo, fueron muy simbólicas, fueron muy menores, se estiman con trabajos en 1% del PIB, nada. O sea, realmente para términos comparativos, vamos a llamarlo así, o de impacto, nada. Y eso se reflejó, sí, en las cifras de pobreza de México, que, de acuerdo a la CEPAL, fueron las que más aumentaron de toda América Latina. El país que más subió la pobreza fue México. Eso está en números blanco y negro por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas.
Y sí, como bien apuntas, creo que no era de una forma podía ser evitable, digamos, en el sentido de haberse armado un buen paquete de estímulos. Bien decías el tema de lo que ocurre en Estados Unidos, que bueno, este último paquete económico, pues evidentemente resulta pues esperanzador para muchos estadounidenses. Estamos hablando de pues más de 1.9 billones de dólares en total, lo que representa el paquete de ayuda de Biden, pero también en meses pasados en la administración Trump también vimos otros paquetes de ayuda, y de alguna forma eso nos hace ver que había forma, digamos, de amortiguar un poco el golpe en este sentido. Ciertamente aquí quizá no íbamos a tener la misma cantidad de recursos para ello, pero pues algo se podía hacer. Digo, siempre fue criticable el que no se hizo pues prácticamente absolutamente nada. O sea, cuando se ve la comparativa de apoyos fiscales, pues la nuestra parece ni siquiera verse, ¿no? En materia de comparativa con otros países. Y lo desafortunado aquí es que esa inacción, digamos, pues ha traído consigo el hecho de pues que estemos hablando de un incremento sustancial en la pobreza. De hecho, pues Coneval señalaba que se estima un aumento de entre 9 y 9.8 millones de personas en situación de pobreza por ingresos. Estamos hablando ya de que se acumulan alrededor de 71 millones de personas en pobreza por ingreso en nuestra población. Aproximadamente, no sé, el 55-60% de la población en México. O sea, es muchísimo pensar que más de la mitad de nuestra población tiene estas carencias tan relevantes. Y lo más terrible, me parece, Sergio, es pensar que se pudo haber evitado un impacto tan grande. Es decir, de alguna u otra forma iba a pegar en el ingreso de las personas esta pandemia era inevitable, pero creo que la dimensión era lo que podía haber sido evitable, ¿no?
Absolutamente. Creo que es un buen punto, porque yo creo que más de una persona que nos acaba de oír dice, a ver, eso es Biden y es Estados Unidos, no te hagas. Los recursos que tiene Estados Unidos a su alcance, la capacidad de endeudamiento y deficitaria es brutal. Entonces, no me vas a comparar. No, y es, efectivamente, realmente no hay comparación entre México y Estados Unidos, pero sí hay comparación entre México y Sudáfrica, o México y Brasil, México y Turquía, y Rusia, India, China, Argentina. Todos esos países, todos los que acabo de mencionar, dieron ayudas muchísimo mayores que las de México, incluso en varios niveles, digamos. México, reitero, alrededor de 1% del PIB. Brasil anduvo aproximadamente en 12-13% del PIB. Sudáfrica un 8-9%. Turquía alrededor de 10%. Rusia fue un 3-4%, igual que India. Bueno, pues fue triple o cuádruple en términos del tamaño de la economía que México. Entonces, sí, o sea, México es el que menos dio de todas las economías emergentes monitoradas por el Fondo Monetario Internacional, es el que menos dio de ayudas, de apoyos, y en consecuencia, el que más desempleo aumentó y el que más pobreza también. Bueno, no aumentó, explotó. Entonces, ya ahí ciertamente, bueno, vamos a comparar con los comparables, y efectivamente México también sale. Y lo que dices de la mitad de la población me parece muy relevante porque lo destaca CEPAL. CEPAL pone ya en pobreza en México, su cálculo es 50.6%, más de la mitad. Dices, bueno, pues habrá otros países de América Latina que también tienen una estadística similar. Más de la mitad de la población está en pobreza. Sí, sí los hay. Son Guatemala, Honduras y Nicaragua. En esa liga estamos. Ahí, en ese nivel nos encontramos. Eso es lo que ha provocado el gobierno actual de México. Equipararnos, digo, y perdón, sé que se oye muy feo, con América Central, ¿no? Pero compararnos con Nicaragua o con Honduras y no con Brasil. Y por cierto, el caso de Brasil, deja destacártelo, Pau, a ti, a todos. Brasil redujo la pobreza con sus transferencias. Podemos criticar al señor Bolsonaro por muchas cosas, me parece a mí, muchísimas, de hecho. El nivel de pobreza absoluta de Brasil y de pobreza extrema bajó. Y la pobreza extrema, de hecho, bajó increíble, de 5.5% de la población, según CEPAL, a 1.4% de la población. Impactante lo que ha logrado Brasil. Pésimo en otras cosas de manejo de la pandemia, espantoso. En el aspecto salud, pésimo. En el aspecto económico, pobreza, un ejemplo a seguir, los brasileños.
Y que de alguna manera entonces, Sergio, pues nos hace ver que había, como dices, que hay ejemplos a seguir y que había maneras de reaccionar distintas a pues todo lo que se venía con esta pandemia, por lo menos en materia económica. Digo, en materia de salud creo que tampoco hay mucho que presumir al respecto, ah, no. Pero no es necesariamente de lo que vamos a hablar. Pero en realidad estás de acuerdo que había otras formas, otras maneras, ahora sí que en lugar de otros datos, otras formas de abordar esta situación económica. Y por el contrario, pues bueno, y lo hemos platicado incluso en un episodio, se optó por este pues conservadurismo fiscal, por este... por ser cuidadosos, digamos, con el tema del déficit y la deuda, y pues eso nos trae consigo, no quiero decir que solo eso sea la razón, pero nos trae consigo la imposibilidad de generar un apoyo sustancial para las empresas, para las familias. Digo, para las empresas creo que está fuera de la narrativa del presidente, pero al menos pues, para la sociedad en general, para lo que él llama el pueblo, ¿no?
Sí, ahora la narrativa presidencial es peculiarísima en ese aspecto. La clave con López Obrador, me parece, es entender cómo piensa, y su pensamiento es, yo ya cumplí, es que yo ya, mi programa llega a X millones de familias. Independientemente de corruptelas, desviaciones de dinero, que ya están bastante documentadas, incluso suponiendo que él tuviera razón, que ya es mucho conceder, X millones de familias están recibiendo ayuda. Sí, pero esos X millones son de sus padrones fantasma o sus listados, como sea que se hayan elaborado, pre-COVID. O sea, él en todo caso aceleró las ayudas, adelantó algunos pagos, pero no amplió el paraguas, el espectro de personas beneficiadas. Entonces era, pues tantas personas ya reciben ayuda. Dice, sí, pero es que ya la recibían, la ayuda, y ahora una o dos personas de esa familia perdieron el trabajo. Entonces realmente tu ayuda, lo que tú llamas tu ayuda, no es algo nuevo, es algo que ya estaba considerado, y entonces en ese sentido no hace diferencia. No puedes considerarlo como, no, es que sí estoy ayudando a las familias. No, estabas ayudando de alguna manera, pega COVID y no les das más ayuda, tampoco amplías el universo a los que estás apoyando, y bueno, pues entonces el resultado en ese sentido era previsible. Bueno, deja decirte algo, sí, no están en la narrativa las empresas, o más bien están en una narrativa negativa. Ha dicho una y otra vez que él no va a ser un Fobaproa, él no va a salvar empresarios. Como tantas cosas a veces cuando habla López Obrador, como era con Trump, hay algo de verdad en lo que dice. Por supuesto, a la hora de salvar empleos, pues salvas una empresa. Y a la hora de salvar una empresa, pues salvas a los dueños. Evidentemente. Digo, sí, sí hay ese elemento, pero entonces por no salvar a los dueños, no salvas a la empresa, y por no salvar a la empresa, entonces todos a la calle. Es lo que ya no ve. Y es su paralelismo con el rescate bancario del año 95 a 97, que él vivió intensamente de lo del Fobaproa y lo proyectó a ser una figura pública, dicho sea de paso, su brutal rechazo al Fobaproa, que se le explicaba, decía, es que esto es para salvar a ahorradores. No, es que está salvando a banqueros. Sí, también, algunos banqueros, no todos, algunos accionistas, sí. Sí están tapando algunos fraudes que hubo con la banca, sí, pero el objetivo real, el objetivo grande es salvar a los ahorradores y todo el sistema, la cadena de pagos de México, que se logró. Eso ya no lo veía. Entonces, esa, llamémosle ceguera parcial, es impresionante el efecto que está teniendo, pues, en la política pública, por supuesto, y en los pobres. Y agregaría que todavía una posición de conservadurismo fiscal tan equivocada como es en una circunstancia como la actual, todavía quizá se la pudiéramos justificar si no fuera el expansionismo fiscal, el gastadero a lo loco, el tiradero de dinero en Pemex, CFE, Dos Bocas, Tren Maya, aeropuerto, programas tipo Destruyendo Manglares, conocido mejor a veces como Salvando, ¿cómo es? Sembrando Vida.
Sembrando Vida.
Sembrando Vida, que creo que es mejor Destruyendo Manglares, porque es lo que ha provocado. Entonces, todo eso, ahí sí tira el dinero. La nueva ley de la industria eléctrica, de la que ya hemos hablado, ¿cuánto va a costar en términos de arbitrajes, multas, costos, compensaciones a proyectos? No sabemos. Van a ser números escalofriantes. Entonces, tenemos al conservador fiscal, por un lado, ahorrando a costa de la salud de las personas y del bienestar y de que no caigan en pobreza. Ahí se ahorra. Pero que no le toquen sus proyectos, que son un tiradero astronómico de dinero, porque entonces sí, ahí sí no, el costo no importa, la soberanía no tiene precio. No, tiene un precio gigantesco, ni es soberanía, por cierto, pero bueno, lo que él está proponiendo es un precio astronómico, y ahí es donde ya no es perdonable. Todavía el conservadurismo fiscal puro, incomprensible como puede ser en una circunstancia de pandemia global, podría quizá tener cierto, decir, bueno, es congruente, ¿no?, con sus posturas. No, por este otro lado, tira el dinero a raudales y lo seguirá tirando, y la gente pagando, entre otras cosas, con salud, con trabajo, con pobreza y con su vida también, por todos los muertos que hemos tenido.
Y es que se trata de una especie de doble mensaje, ¿no? Porque por un lado sí está tan sonada y tan publicitada, austeridad, en donde se evita la posibilidad de pedir prestado y además de gastar en estímulos para la economía. Y por otro lado, pues bueno, como bien apuntas, se despilfarra el dinero en otros proyectos que en muchos casos se ha demostrado que no necesariamente traerán un beneficio ni en el mediano ni en el largo plazo, como es el tema de la refinería. Y curiosamente, quien hace estímulos fuertes, que es Estados Unidos, estímulos pues a los que un gobierno como el nuestro se negaría, pues son quienes nos están llevando a un mayor impulso para nuestra economía en este 2021. De hecho, prácticamente estamos hablando de 5 o 6 instituciones las que en las últimas semanas han llevado nuevas expectativas de crecimiento para este año, casi un 5%, 4.5%, Moody's, Fondo Monetario Internacional, el propio Banco de México, los especialistas del Banco de México. Es decir, hay una especie, digamos, de consenso en el sentido de que existirá una mejoría en la economía mexicana a lo previsto, por lo menos todavía al cierre del año pasado. Sin embargo, la coincidencia también está en que el mayor impulso vendrá justamente de Estados Unidos por diferentes cuestiones. Su actividad industrial poco a poco se reactiva de una manera pues más rápida y también pues esta serie de paquetes y de estímulos que está recibiendo la economía norteamericana, pues evidentemente también permea hacia nosotros y entonces se vuelve una especie de motor externo el que nos está impulsando o llevando hacia mejoras sustanciales. Pero en contraparte, el mercado interno pues se queda ahí en esta lentitud, digamos, en este retroceso que ya vivió, y los indicadores lo reflejan. Hemos visto cómo la confianza del consumidor, el consumo propio que da el INEGI, pues también tiene contracciones. Estos días se revelaban también las cifras de ventas de ANTAD, por ejemplo, en donde enero pues tenía una caída de 8%, y en el caso de febrero también nuevamente una caída, y siendo el febrero más bajo desde que tiene registro el ANTAD. Entonces, en realidad se ve cómo justamente el ingreso de la población en nuestro país pues está total y absolutamente mermado, y de ahí que estas cifras de las que hablábamos de pobreza, pues bueno, sean un factor preocupante y que en realidad no sea necesariamente el diagnóstico que se está tomando para realizar acciones que puedan revertirlo, Sergio.
En lo absoluto. No, esto va a tomar años. Qué padre el jalón estadounidense, hay que destacarlo. Otro jalón externo, pero digo, qué bueno. Ahora, fíjate, yo deja decir algo al auditorio, porque aquí discrepo con muchos economistas y quizá contigo, Pau, por lo que tú acabas de decir. La distinción entre mercado externo y mercado interno. Porque sí, es un jalón del mercado externo estadounidense a nuestras exportaciones. Pero yo siempre digo, o sea, me gusta mucho decir desde hace años que esta dicotomía no me acababa de llenar. Y digo, no, es que mercado externo es mercado interno. O sea, Volkswagen, a la hora que exporta coches, pues tienen impacto en Puebla. Y obviamente la gente que desde ese le paga, pues está en Puebla. Todo, o sea, en ese sentido yo mezclo mucho. No me gusta hacer esa separación tan radical, digamos, de mercado externo, mercado interno. Siempre digo, no es que mercado externo es mercado interno, y mercado interno, a la hora que importas, es mercado externo también. Pero ciertamente, qué lástima que va a ser vía Estados Unidos, que vamos a tener mayor crecimiento. Y por cierto, ¿a quién va a jalar más? Bueno, al norte-centro. Evidentemente, ¿no? A Nuevo León, a Tamaulipas, a Aguascalientes, a Querétaro, maravilloso. Pues ¿a quién va a dejar atrás? Pues a la parte más desconectada del país, a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero, a toda esa parte que se supone que se enfoca más el gobierno. Y no es suficiente el Tren Maya, y no es suficiente Dos Bocas, porque esa es otra cosa. Es que aquí se está creando empleo, por supuesto, sin duda alguna. Pero no mucho empleo, o sea, es realmente muy marginal, aparte que son proyectos intensivos en capital. Entonces, pues realmente no es algo que vaya a ayudar. Vamos a tener una mayor divergencia y luego va a venir la clásica cantaleta: es que el sur se está quedando atrás. Por supuesto, si no tienes políticas que ayuden a la convergencia, pues no esperes que de repente, como por arte de magia, ocurra un milagro y el sur crezca mucho más que el norte o el centro. Pues eso no va a suceder. Entonces, ojalá, y mira, sin duda se va a poner moños, se va a adornar López Obrador. Hemos crecido, vamos a decir 6%. No sé en cuánto estén las últimas estimaciones, Pau, veo que tú sí las viste y yo no he checado las últimas de los expertos del Banco de México, pero vamos a decir 6. Aún así está lejos del 8.5 que se contrajo. La famosa V, no está ahí. Pero bueno, es una cifra ya un poco más respetable que el 4 o el 5 que se había manejado originalmente. Y estoy seguro que el gobierno se va a adornar. Bueno, ¿cuánto estamos creciendo? Es como cuando se adorna con las remesas, cosa que no deja de impactar. Pero bueno, estamos teniendo un récord de remesas internacionales. Bueno, caray, pues no sé a qué acción gubernamental hay que agradecerle eso, pero supongo que es al señor Biden. Y previamente, por cierto, al señor Trump, en ese caso específico. Entonces, Sí, por desgracia va para largo, y para que se supere la pobreza necesitas muy buenos programas sociales, que no existen, y muy elevado crecimiento económico, que no existe, porque finalmente, por elevado que sea el número de 2021, que ojalá sea lo más elevado posible, es una recuperación, es salir del bache, es salir del agujero de 2020. No es este un crecimiento en ese sentido por sobre una base, sino sobre un agujero. Entonces, bueno, superar estos niveles de pobreza en este sexenio, estoy segurísimo que no va a ocurrir. Ojalá el próximo gobierno, y mira, falta mucho, pero ya empiezo yo a hablar del próximo gobierno, tenga la conciencia y las políticas y los recursos para hacer lo que se tiene que hacer, que no es precisamente una refinería, ni un tren, ni un aeropuerto.
Creo que como nunca antes, muchos mexicanos comenzamos a pensar en el mediano plazo y no solo en la inmediatez, sobre todo con estas circunstancias en las que nos encontramos. Y hoy además, Sergio, para terminar, creo que vale la pena agradecer, si el término es válido, que Estados Unidos tenga unos beneficios económicos y una reactivación importante, porque sin duda es buena parte de lo que hoy nos va a llevar a salir del bache, porque de otra manera, en la parte que aquí nos toca, desafortunadamente, seguimos en este bache, Sergio.
Sí, sí, sí. De veras que se la vamos a deber en este momento a Estados Unidos. Algo muy parecido, por cierto, al año 95. La sólida recuperación, esa sí fue V, por cierto, fue por el jalón de la economía estadounidense. El motor era la locomotora en ese momento, que nos dio un fuerte jalón vía exportaciones, y ahora viene de nuevo. Ciertamente, bienvenido sea, magnífico, pero qué curioso, ¿no? Pues que estamos agradeciendo al presidente Biden las acciones de política económica que van a beneficiar de manera indirecta a la economía mexicana. Pues el más profundo de los agradecimientos al señor Biden, porque por este lado, pues no se ve con tanta claridad. Más bien, se ve con mucha claridad que no va a ocurrir. Perdón.
Así es. Pues bueno, sin duda, sí, el agradecimiento, más allá de un poco el sarcasmo, pero en definitiva, me parece que es terrible lo que estamos viviendo cuando se traduce en personas toda esta situación. Hablar pues de más de la mitad de la población con alguna carencia, con pobreza, pues no es una situación para presumir, y es una situación crítica, y desafortunadamente nos costará mucho trabajo revertir lo que se ha alcanzado en este 2020, y que pues en este 2021 el panorama no parece ser diferente. Sergio, nos tenemos que despedir, muchas gracias, y pues seguiremos haciendo cuentas claras, sin duda alguna.
Uy, y tan claras como sea posible. Y realmente, Pau, gracias a ti, a todos los que nos han escuchado, al equipo de Cuentas Claras que siempre está ahí atrás en silencio, apoyándonos con tanto. Muchísimas gracias.
Así es, agradecerles a cada uno de ellos y agradecerles también a ustedes que nos están escuchando. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana y les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales.